¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, les habla Javier Benítez. 2018, un año en el que han ocurrido muchísimas cosas, muchas de las cuales, por supuesto, inesperadas. Estamos para hablar sobre ello con el analista internacional y presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Como siempre, encantado de estar en tu programa.
Muchas gracias, Fernando. Y ya que estás allí, en España, me gustaría empezar este resumen que nos contaras justamente acerca de tu país. ¿Cómo lo has visto en 2018?
Pues en 2018, digamos que ha escalado un peldaño más en el absurdo. Es decir, mi país es un esperpento. Entonces, ha habido un cambio de gobierno que ha sido muy importante, del PP al PSOE. Todo esto en un proceso que hay que entender claro de descomposición de las estructuras institucionales de la democracia liberal española, que surgieron de la transición después de la muerte de Franco. Y con unas elecciones, bueno, andaluzas, en las que ha quedado todo muy repartido, autonómicas, a finales de año, va a gobernar el PP, la Andalucía, será el presidente de la Junta de Autonomía, un tipo desconocido del PP, que aunque lleva muchos años nadie le conoce, es decir, pues es un tipo galodino, y no lo conoce ni a su partido a la hora de comer. Y luego Ciudadanos, la candidata, va a ser la que se haga con la presidencia del Parlamento de Andalucía, y Vox, es decir, el partido de ultraderecha recién nacido electoralmente en Andalucía, con algún apoyo indirecto desde fuera, puesto que uno de los elementos claves que Vox defendía era echar a los socialistas como fuera, a cualquier precio. Luego ya tenemos a Susana Díaz fuera de la Junta de Andalucía y supongo que empezará la terna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por defenestrar a Susana Díaz del partido y acabar con la persona más odiada por Pedro Sánchez. En este panorama se ha dado este vuelco de gobiernos y ahora estamos en una situación en la que el poder del nuevo gobierno es tan débil, en esta fragmentación progresiva de partidos que hay en España, que nos vamos a ver abocados el próximo año a tener unas elecciones generales, y esto ya, digamos, que lo comparte todo el mundo y todo el mundo lo sabe. El año que viene habrá elecciones generales, elegiremos nuevo Parlamento, con lo que pues vamos a tener un año en el que en España, junto con las elecciones al Parlamento Europeo, que son obligatorias porque ya llegamos a la fecha indicada para acelerarlas, igual que las elecciones autonómicas de las autonomías que no son históricas o que las celebran en otro momento, que son Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, bueno, pues elecciones al resto de las comunidades autónomas y a todas las alcaldías de España, a todos los ayuntamientos. Con lo cual, tenemos un año perdido. Es decir, los políticos se van a dedicar a pelearse entre sí, la ineficacia va a ser absoluta. Menos mal que el Estado, por inercia, más o menos funciona y puedes ir a los sitios y pues hacer los trámites necesarios para lo que sea.
Fernando, te propongo cruzar el Atlántico, situarnos en Estados Unidos. Muchos movimientos políticos, geopolíticos, como unos terremotos se han podido registrar por ahí, ¿no?
Efectivamente, Javier, así es. El imperio, yo lo digo, es un chiste fácil, permitírmelo, pero el imperio contraataca, que dirían en Star Wars. Es decir, el imperio con Trump y el establishment en general, en su totalidad, tanto sea anti-Trump como pro-Trump, sean demócratas o republicanos, se han dado cuenta por fin, después de 16 años, les ha costado, 16 años perdidos en los que han dejado y permitido por meterse en guerras absurdas, que por un lado Rusia se recuperara de la terrible crisis que tuvo en los años 90 y al mismo tiempo resurgiera como potencia militar, etcétera, y que China siguiera creciendo hasta llegar a un punto en que sus intereses son globales, que tiene ya una política global y que desafía el poder de Estados Unidos y que, bueno, está ahí corriendo detrás suyo para alcanzarle y superarlo en la próxima década como potencia hegemónica mundial. Entonces, Trump se ha dado cuenta que, yo soy de los que defiendo que Trump efectivamente es un machista, es un tipo impresentable, dice burradas, es de ultraderecha, etcétera, etcétera, o sea, tiene un montón, un oportunista, tiene un ego gigantesco, pero en esto sí es un tipo pragmático y se ha dado cuenta de que no se puede seguir con esta dinámica imperial absurda que llevaban primero Bush con guerras absurdas y que pierden inevitablemente, como fue la de Afganistán primero, 17 años, no lo olvidemos, la guerra más larga de Estados Unidos, y la de Irak en el 2003, en la que tuvo que luego volver a Obama a reabrirla, la cerró y la reabrió por el tema del ISIS y por su incompetencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que Trump ahora mismo, por un lado, está viendo que la economía mundial va bastante mal. Las acciones, las principales bolsas mundiales están cayendo de una forma notable. Y que, por otra parte, las guerras de Bush y de Obama no le han llevado a ningún lado. Así que se retira de Siria, y esto es importante, una guerra que ya está perdida, es decir, una guerra en la que ya rusos, iraníes y Hezbollah, apoyando al gobierno sirio, han conseguido prácticamente todos los objetivos contra los yihadistas, quitando la pequeña bolsa de Idlib y algún que otro punto, solo lo que era el tema del norte kurdo, es decir, de los kurdos sirios, al norte del Éufrates, y bueno, ahí los turcos, digamos que Trump les ha dado un poco mano libre para que hagan un poco lo que quieran, con lo cual eso va a obligar a los kurdos seguramente a intentar pactar algún tipo de acuerdo con el gobierno sirio para evitar que los turcos les ataquen militarmente, ya lo han dicho varias veces. Y al mismo tiempo ya se rumorea de la retirada de Afganistán y que va a retirar la mitad de las tropas, una guerra que todos reconocen que está perdida desde hace mucho tiempo y que no tiene mucho sentido, salvo que sirve para sostener a un gobierno de Kabul. Un gobierno de Kabul, no olvidemos, puesto por los occidentales, y en la que está gente de la más odiada por parte de los propios afganos, sean de una opinión o de otra. No olvidemos que tenemos al vicepresidente Rashid Dostum, que fue uno de los criminales que destrozó Kabul en la etapa de la guerra civil afgana, en la que ya se había ido la Unión Soviética y había caído el presidente Najibullah. Durante 2 años, los señores de la guerra arrasaron Kabul, y este fue uno de ellos. Con lo cual, estos señores de la guerra que gobiernan ahora, aunque se les dé un barniz, pues son tan impresentables prácticamente como los talibanes. Y además tenemos, esto es muy importante, la acción de Rusia, por un lado, y de China, por otro, para encontrar una vía de acuerdo con los talibanes para estabilizar Afganistán. Y los americanos parece que con la última reunión que tuvieron con los talibanes no quieren quedarse atrás. Esto, ya digo, esto es muy importante porque es que Trump está cerrando conflictos, como pasa con Corea del Norte, que ha sido otro de los grandes temas del año. Es decir, nunca se ha estado en mejor situación que ahora en relación al problema de Corea del Norte y su armamento nuclear. Y todo esto tiene una lógica, yo creo que estratégica, y es que quieren centrarse en China. Es decir, el objetivo de todos ellos y de Trump en concreto, que lo ha visto muy claro, es ir a por los chinos. Han empezado por los aranceles y van a seguir con otro tipo de guerra económica que va a ir desde guerra de divisas hasta ataques bursátiles, por supuesto el ciberespacio siempre está ahí, y las sanciones que van a implementarse de una manera dura.
A propósito de China y Rusia, que se han comenzado a acercar tras la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad, Fernando?
Efectivamente. Como muy bien señalas, Javier, la desastrosa gestión de Obama, Obama consiguió hacer algo realmente notable, que es jugar con Ucrania para llevar allí un gobierno prooccidental por vía no democrática y que sirviera a los intereses norteamericanos y también en menor medida a la Unión Europea, porque la Unión Europea en esto, bueno, iba un poco a rebufo de los norteamericanos, aunque les apoyaba, pero eran estos los que mandaban. Bueno, pues consiguió hacer una verdadera barbaridad y tontería desde el punto de vista estratégico. Bueno, y desde el punto de vista de cualquier estadista, es decir, que es que es echar a los rusos, no olvidemos, la potencia nuclear equivalente, la única que tiene paridad con Estados Unidos, en manos de los chinos. Has conseguido juntar a las otras dos grandes potencias mundiales en una relación estratégica cada vez más estrecha contra ti. Bueno, pues ahora Trump lo que intenta, y eso sí que le va a costar muchísimo en el caso de que pueda hacer algo, porque ahí tiene la oposición de demócratas y de buena parte de los republicanos, es intentar suavizar las relaciones con Rusia primero, de ahí también lo de la retirada de Siria, es una manera de dejarle el campo libre a los rusos, también a los iraníes, pero sobre todo a los rusos, y recomponer, si puede, yo creo que no va a poder, porque se lo van a impedir, las relaciones con Rusia, porque sabe que no puede enfrentarse contra China y Rusia al mismo tiempo. Es imposible, o sea, perdería. Entonces, esto yo creo que va a ser muy importante, el juego que va a haber en este sentido, ya digo, teniendo ahora que el objetivo clave de Estados Unidos es China, la última revisión del eje del mal, que ya suelen hacer los norteamericanos, no olvidemos que el número uno del eje del mal era China, el número dos, Rusia, el número tres, si mal no recuerdo, Irán, luego estaba un clásico como Corea del Norte en el cuarto puesto, y en el quinto estaba el ISIS. Yo supongo que ahora ya que el ISIS está más debilitado, lo dejarán en el yihadismo global o algo así. Así que lo que vamos a ver es una guerra muy dura entre Estados Unidos y China. Esto de la tregua de los 90 días es una tregua de Navidad, básicamente. Es decir, para comerse, bueno, aquí en España el turrón y las uvas y estas cosas, allí en Estados Unidos hacerse los regalos de Papá Noel y estas cosas, pasar el año y poco más. La guerra va a seguir.
Para cerrar, Fernando, ¿cómo ves el panorama para 2019, teniendo en cuenta todos estos movimientos que ha habido? Y además que, por otra parte, se augura también recesiones económicas en varias regiones.
Sí, efectivamente. Yo lo que estoy leyendo últimamente, informes, artículos y tal, pues hay plena coincidencia en que el año 2019 va a ser un año desastroso desde el punto de vista económico y que incluso podría estallar una nueva recesión como la de 2008 o peor. Y no olvidemos algo muy importante. En 2008 nos salvó de la quiebra absoluta total al mundo el hecho de que China todavía estaba creciendo a dos dígitos, o casi dos, no me acuerdo si estaban en el 10 o en el 9 con algo, y que tiró de la economía mundial, evitando una quiebra de la economía mundial histórica. Esto ya China no puede hacerlo, entre otras cosas porque las propias aranceles ya le están haciendo perder algunas décimas de sus previsiones del PIB para este año. Y el año que viene se está hablando de que puede crecer incluso a un 4,5%, con lo cual el panorama económico es muy negro. Si a esto lo unimos, las diferentes guerras de Estados Unidos por un lado y por otro, y sus diferentes enfrentamientos, y una Unión Europea en proceso de caotización, vamos a ver en las elecciones al Parlamento Europeo cómo las ultraderechas van a subir de una manera espectacular. Como todos los oyentes saben, el Parlamento Europeo tiene pocas competencias, con lo cual eso lo sabe la gente y lo suele utilizar en Europa como votos de castigo contra los gobiernos de turno o los partidos tradicionales. Y ahí las ultraderechas van a recoger todo el voto del descontento. Y no olvidemos que tenemos a una Alemania con la señora Merkel huyendo del barco. O sea, el barco, la señora Merkel hace lo contrario que hacen los buenos capitanes de barco cuando el barco se hunde, que se hunden con el barco. No, la señora Merkel lo primero que ha hecho en cuanto el barco se está hundiendo es irse. Es decir, ha dimitido como secretaria general de su partido, de la CDU, ha dicho que no se va a presentar a las próximas elecciones dentro de 2 años... y seguramente no acabe ni la legislatura, es decir, deje ya a la sucesora el cargo. Todo esto con una socialdemocracia a la baja, donde se le están ya dando encuestas por debajo del 20% que sacó las últimas elecciones a nivel nacional, que fue su peor resultado de la historia, y con una Francia de Macron, en la que el producto, el engendro este creado de prisa y corriendo, que es Macron, para vencer a Marine Le Pen, pues está en bajo mínimos, contra las cuerdas por las manifestaciones de los chalecos amarillos, y con una revuelta social importante debido a las políticas de austeridad que quiere implementar impuestas por Alemania. Si a eso le unimos el Brexit de Gran Bretaña, que es un caos y un desastre, pues tenemos un panorama en Europa que va a ser, caótico. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Así que el año que viene yo creo que los oyentes de Sputnik no se van a aburrir porque van a tener muchas noticias y muchas cosas que comentar.
Fernando, ¿quedarán los violinistas tocando mientras se hunde el barco?
Muy bueno. Pues yo lo sé, sí. Habrá que, yo desde luego, como tenga que tocar un instrumento, ahí sí que se hunde del todo porque toco fatal. Pero vamos a ver. Desde luego el 2019 no nos vamos a aburrir. Vamos a tener muchas noticias, todo va a ir muy deprisa y puede pasar casi cualquier cosa. Así que habrá que estar muy atentos.
Muchas gracias, Fernando. Conversábamos sobre lo más importante que ha ocurrido en el año 2018 junto al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón.